Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Y ahora sí, vámonos con esta historia porque, de verdad, miren, hablar, por ejemplo, de la familia Monster o de los locos Adams, no, nos podríamos pasar horas y horas y horas recordando capítulos de estas series tan interesantes. Pero fíjense que en el caso de los Monster, de la familia Monster, una mujer cautivó con su belleza en esta serie. Una belleza exótica, aparte, porque no era una belleza común. Pero, aparte de todo, creo yo que a la gran mayoría de nosotros, esta serie sí nos marcó nuestra infancia. Pero este personaje de Lily Monster, fíjense que no fue el único papel que hizo esta actriz, no. También estuvo por ahí, ya les adelantaba yo, la participación de ella en la película de Los 10 Mandamientos, que además fue una película, bueno, sigue siendo una película de culto, y ya les digo que se sigue pasando al día de hoy. Fíjense, esta actriz, a quien ubicamos o a quien conocemos como Yvonne de Carlo, la realidad es que su verdadero nombre era, y digo era porque ya no vive, Margaret Yvonne Middleton. Ella posteriormente cambia su nombre artístico, a Yvonne de Carlo, que así es como pues la conocimos todos. Ella nació en Vancouver, Canadá, por eso les decía yo que era paisana, ¿no? Hace ratito. Ella, si estuviera viva al día de hoy, estaría en este 2024 cumpliendo 102 años. Fíjense que la historia de Yvonne de Carlo es una historia bastante, bastante interesante, porque su mamá, cuando se embaraza de Yvonne, era muy jovencita. De hecho, la mamá tenía 18 años y cuando Yvonne nace, pues la señora ya tenía 19. De entrada les puedo decir que el parto para la mamá, que se llamaba Mari, aparte de todo, doña Mari, fue muy difícil, fue muy, muy, muy complicado, porque obviamente era primeriza en esos asuntos, no ubicaba perfectamente las contracciones. Bueno, las mujeres deben saber perfecto que ya cuando son mamás por segunda o tercera ocasión, pues ya de alguna manera entienden que hay ciertos procesos que debe pasar el cuerpo antes de pues dar el alumbramiento. En el caso de Mari, la mamá de Yvonne, era mamá primeriza y le costó mucho trabajo entender todo este proceso. Entonces, fíjense, la llevan a un hospital allá en Vancouver, y cuando entra al hospital, ella pensaba que ya estaba naciendo su hijo. Y entonces pegaba de gritos, y las enfermeras y los médicos que estaban en el hospital, oigan, se burlaban de ella. Pero no se burlaban por maleducados o porque les valiera gorro el embarazo. No, no, no. Fíjense que lo que les daba mucha risa es que doña Mari estaba gritando: ¡quiero una niña! ¡Sáquenme a la niña, por favor! ¡Ya que nazca! ¡Me duele mucho!, decía ella. Y mi hija, quiero que sea bailarina. Fíjense, estando en labor de parto y la señora diciendo que la hija la quería para que fuera bailarina. Y le decían: ¡va a ser niño!, le gritaba el doctor, ¿no? Pues nada más como para hacerla repelar. O las enfermeras: ¿va a ser niño? ¡No, no! Si es un niño, ahóguenlo, por favor. Decía, fíjense, decía que ahogaran al niño. O sea, si era varón, pues que lo ahogaran. Los doctores decían: híjole, quién sabe, yo creo que a esta mujer la tendremos que mandar a psiquiatría. ¿Será sano, será correcto dejarle al chiquillo o a la chiquilla? ¿Quién sabe? Porque en una de esas no le vaya a ser como la llorona y si vaya a ahogar al chamaco, si le sale niño. Bueno, pues fíjense ustedes que los doctores decían: no, yo creo que es parte del dolor tan fuerte, del dolor tan intenso del parto, que a lo mejor por eso es que está gritando eso, ¿no? Pues es como parte del, ¿cómo le llaman esto? De las alucinaciones, por tanto dolor que tenía. Bueno, pues total, fíjense que toda esta situación de gritar que quería una niña, que la quería convertir en bailarina, que no quería un niño y todo esto, era por una razón, porque resulta que Mari la mamá, siempre, siempre había soñado con ella convertirse en bailarina, en una bailarina clásica, en una bailarina de ballet. Y siendo muy jovencita, Mari se lo comenta a sus padres, pero sus padres le dijeron, ni en sueños te vamos a apoyar, ni lo pienses, no. Antes preferimos verte muerta que convertida en una farandulera, le dijeron a Mari. Pero Mari estaba muy aferrada en querer convertirse en bailarina. Total, a los 16 años, pero fíjense de hace cuánto tiempo estamos hablando, más de 100 años. Resulta que Mari con 16 años se escapa de su casa, se va y dijo, voy a cumplir mi sueño de convertirme en una bailarina. Pero, pues dirían por ahí, se resbaló con una cáscara de señor y resulta que, pues se embaraza. Dos años, ella se preparó para ser bailarina y resulta que conoce a un señor australiano llamado William Middleton. Pero este señor tenía su historia, no era cualquier personaje. Era un señor de estos señores con una labia, con una manera de conquistar, además de todo, que dejaban con la boca abierta a las señoras o a las muchachas. Aparte, Mari, que tenía en ese momento 18 años, pues cuando conoce a William, lo ve y dijo, ay, este grandote, rubio, delgado, ojo azul, muy guapo, ¿no? El australiano, se deja seducir. Mucha gente comenzó a decirle a Mari, oye, aguas, porque este tal William es un señor que, mira, es un estafador. Cualquier cosa que le cae en las manos, todo lo que le cae en las manos a William, va y lo vende. Pero cuando ya lo vendió, nada de lo que él ha vendido sirve, funciona, y ya lo demandaron por un lado, ya lo golpearon por otro lado, ya lo amenazaron por otro lado. Está lleno de problemas este señor. ¿Para qué, Mari? ¿Para qué vas y para qué te involucras con él? Pero resulta que Mari, estaba súper enamorada. No, ella decía, era la clásica que decía, pero yo lo voy a cambiar, pero conmigo es diferente. Bueno, pues dijeron, bueno, pues está bien. Se embaraza a los 18 años. Nace Margaret Yvonne, pues su primera hija, ¿no? Que por cierto, de chiquita le llamaban Peggy, así le decían a Margaret. Bueno, pues resulta que los primeros años de Margaret o de Yvonne, con sus papás, con Mari y con William, feliz de la vida la chamaca, feliz, porque eran una familia humilde, clase media, pero los señores trabajaban, digo, él, pues con sus estafas, ¿no? Y Mari, pues en lo que podía, pero ayudaban a contribuir para los gastos del hogar. Entonces, pues le trataban de dar todo a la niña, todo para Yvonne, lo que podían, por lo menos, ¿no? Fíjense que sí llegó a tener lo básico Yvonne, pero nunca tuvo, pues digamos, de más, nunca, nunca. Y así se fue criando, ¿no? Con esa idea de no ser rica, de no ser millonaria, no era una diva, no, nada, una niña normal. Pero Yvonne, de todas las carencias que había en casa, ni cuenta se daba. Ella estaba feliz de la vida con su papá, con su mamá, y era lo único que le importaba, jugar y estar con ellos. Pero fíjense que cuando la niña tenía tan solo 3 añitos, de repente, un día, vio que su papá se fue a trabajar, pero nunca regresó. Nunca. Lo peor del asunto es que Mari, su mamá, vio lo mismo. Vio que un buen día William sale para ir a trabajar y desapareció. Nunca regresó. ¿Y saben qué fue lo que había ocurrido? Es que este señor William había hecho tantas tranzas y las seguía haciendo, las hizo durante mucho tiempo, que la policía comienza a buscarlo. Estaba rodeado este señor, ya lo tenían así como cercado para agarrar al gran estafador. Y entonces el señor obviamente no quería ir a la cárcel, y cuando la niña tenía 3 años, huyó, se fue y dijo, ahí se ven, yo ya no quiero volver a saber nada y voy a empezar una vida desde cero, dejándole a Mari toda la responsabilidad de su hija, de Yvonne. Pero además Mari dependía al 100% de los ingresos de William. Entonces, ahora que no estaba, imagínense nada más. Y luego, al poco tiempo, le comienzan a llegar rumores a Mari. ¿Sabes qué? Fíjate que tu marido trató de huir, pero se fue que agarró una lancha. Y entonces en el mar, pues que tuvo un accidente y ya se lo comieron los tiburones. Luego llegaba otra vecina y le decía, eso no es cierto, pues si ya lo vimos que trae nueva mujer, ya está, tiene nuevos hijos. Entonces, ni pienses que un día va a regresar contigo. Otros más decían, ah, no, pero si ya está trabajando, si es actor y le va re bien. Bueno, rumores le empezaron a llegar a Mari, pero eso no le servía de nada, porque ella lo que necesitaba era trabajar, trabajar para poder sacar adelante sola a su hija Ivonne. Bueno, pues resulta que comienza a trabajar, bueno, a buscar trabajo, y de lo que rápido la contrataron fue como camarera, como mesera en un restaurante. Pero lo que ganaba, pues no la alcanzaba porque ella tenía que pagar la renta de su casa, tenía que pagar la alimentación de su hija, vestido, todo, todo, además de los servicios. Entonces, pues fíjense que era muy complicado para ella. Pero algo que a Mari tampoco le ayudaba en nada era el hecho de que Mari, siendo joven todavía, siendo muy, muy, muy jovencita, pues quería vivir su vida, ella quería vivir su libertad, algo en lo que no piensan las muchachitas que se convierten en mamás muy jovencitas o los muchachitos que se convierten en papás siendo prácticamente adolescentes.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Que en algún momento van a querer vivir esa libertad, ¿no? Y cuando ya tienen un compromiso, pues se sienten atados, y eso le pasó a Mari. Resulta que aún ya teniendo a su hija Ivonne, hombre, pues la chamaca, un novio, ya no me convino, agarro otro novio, luego otro novio, que se iba de fiesta con las amigas. Ella estaba viviendo, a final de cuentas, su juventud a todo lo que da. Y la pobre chamaca Ivonne, pues se quedaba muchas veces sola, y en otras ocasiones se quedaba con sus abuelitos, con los papás de Mari. Fíjense que los abuelitos eran don Michael y doña Margaret, y ellos trabajaban, el señor era mayordomo y ella trabajaba como secretaria. Entonces, tampoco es que tuvieran todo el tiempo disponible para cuidar a la nieta. Aún así, ellos se encargan de Ivonne y la criaron. De hecho, la comienzan a llevar a la escuela. Cuando la niña ya estaba en la escuela, pues obviamente como parte de la educación le preguntaron que qué tipo de actividades quería tomar extra, ¿no? Que tenían deportes, que tenían ciertas actividades. Y entre ellas tenían la actividad de teatro, clases de teatro y de música. Fíjense que Ivonne comienza a tomar estas clases estando en la escuela. ¿Y saben algo? Ivonne de Carlo cantaba muy bonito. De hecho, Ivonne de Carlo grabó discos y los puso a la venta y bueno, hoy ya no se consiguen, pero dicen que una voz bastante, bastante buena. Cuando había una reunión en su casa, cuando había una fiesta o en casa de sus abuelitos, era Ivonne quien cantaba, quien amenizaba y lo hacía bastante, bastante bien. Entonces, un buen día, Mari, su mamá, vio que su hija, pues en realidad era buena, que tenía talento y que si le cultivaba ese talento, al poco tiempo Mari podía dejar de trabajar y vivir del talento de su hija. Y dijo, quiero que mi hija sea cantante. Pero, por otro lado, Mari decía, bueno, pero si mi hija tiene talento para cantar y yo tengo talento para bailar, aunque no pude ser bailarina, pues qué tal si mejor la meto a una escuela de baile y la convierto en una gran bailarina y vivo de ella. Pues miren, esas historias las conocemos muchísimo, la mamá de Yuri, la mamá de Thalía, la mamá de Tatiana, la mamá de... Podemos hablar de muchas que no lograron convertirse en artistas y pues entonces mi hija, ¿no? Lucerito, todas ellas. Bueno, pues resulta que ella quería verse realizada a través de Ivonne. A través de Ivonne quería pues llegar a estos grandes escenarios de baile. Fíjense que Ivonne alternaba las clases que tomaba en la escuela, en la primaria, con las clases de danza que le daban. Ivonne de Carlo fue creciendo poco a poquito, pero gracias al ballet, oigan, la figura que además se estiliza muchísimo con el ballet, ¿han visto ustedes los cuerpos de las bailarinas de ballet? Es que no se vale, no son cuerpos humanos, de verdad que son cuerpos perfectos, o sea, están espigadas ellas muy, y también de los señores, de los muchachos, son cuerpos exageradamente perfectos. Bueno, pues resulta que Yvonne, gracias al ballet, comienza a moldear su cuerpo, y ya cuando era adolescente, oigan, tenía una figura bárbara, tenía una figura espectacular. Además, era muy atractiva. Yvonne, de toda la vida, tuvo su cabello muy oscuro, muy, muy, muy oscuro, y unos ojos negros profundos. A eso súmenle su juventud y súmenle el atractivo natural que ella tenía. Bueno, pues bastante, bastante guapa. Entonces la mamá dijo, ah, caramba, pues esta niña ya llama la atención. No era mayor de edad, ella era adolescente. ¿Y qué creen? Pues que la mete a trabajar a centros nocturnos, siendo muy jovencita, en teatros. Bueno, era la idea de la señora era, de entrada, de Mari, era vivir del talento de la hija, pero además convertirla en una celebridad, en una estrella. Pero viviendo en Vancouver, pues iba a ser muy complicado, y eso lo sabía Mari, la mamá de Yvonne de Carlo. Entonces se queda pensando, yo creo que ahora sí que lo que sigue, lo mejor va a ser salirnos de Canadá e irnos a vivir, pues, a la tierra de las oportunidades, a Estados Unidos. No tenían dinero porque les iba, o sea, apenas iban al día, ¿no? Pero sí tenía, por lo menos Mari, muchas ambiciones y mucha necesidad. Entonces agarra, baja sus maletas, comienza a guardar su ropita y agarra en camino para Hollywood, llevando pues sueños, muchos, muchos, muchos sueños en sus maletas. Resulta que cuando esto sucede, Yvonne ya tenía 17 años. Fíjense, con 17 años, la belleza de la chamaca y el cuerpo de Yvonne eran perfectos. Llevar a una niña todavía de 17 años a Hollywood en medio de la jauría de lobos, bueno, solamente a Mari se le ocurrió llevar a su hija para allá. Y la idea era conseguirle trabajo en donde fuera, de lo que fuera, pero que ganara muchísimo, muchísimo dinero. Llegan a Hollywood, bueno, llegan allá a Los Ángeles, ¿no? Y entonces, pues de entrada se dan cuenta que no conocían absolutamente a nadie. No llevaban el dinero suficiente. Tenían que encontrar un lugar muy barato para poder rentarlo y poder vivir ahí. Y sí, llegan al centro de Los Ángeles y encuentran unos cuartos muy descuidados, muy feos, húmedos, y ahí era para lo que le alcanzaba a Mari para rentar y para poder vivir ahí. Fíjense que se establecen, ¿no?, en este departamento, y Mari comienza a buscar trabajo. Lo único que sabía hacer ella era atender las mesas, lo cual es muy bien, y comienza a trabajar como mesera. El problema es que, oigan, 2-3 días trabajando en un lugar y la corrían. Pero la corrían por incumplida, porque llegaba tarde. Y llegaba tarde al trabajo Mari porque al día anterior, la noche anterior, se iba de fiesta. Y llegaba de madrugada, llegaba alcoholizada, y entonces al otro día, pues ya se me hizo tarde, ahí voy, corro, llego al trabajo, y la corrían. Además, de que la fiesta le encantaba, sí, pero volvía a tener novios que pues nada más querían pasar el rato con ella. Bueno, lo único que no descuidó Mari en aquel momento fue la preparación de su hija, porque eso sí, sabía que en algún momento la chamaca pues la iba a sacar de pobre. Miren, como una persona que sabe que su futuro económico depende de algo, Mari se aferró a su hija de una manera tremenda, tremenda. Entonces la manda a que tome clases de ballet e interpretación, porque lo que Mari quería es que su hija se convirtiera en una bailarina. De repente un día una de sus maestras de Yvonne de Carlo le dice, oye chamaca, pues que tu mamá de verdad tendrá mucho dinero como para mandarte a estas clases, sabiendo que no te gusta, sabiendo que no tienes talento, sabiendo que nunca vas a llegar a hacer algo en el baile, o por qué te obligan a venir. Mira, yo te voy a decir algo, enfócate o a otro género de baile, a otro tipo de baile, o a la música, no cantas mal, enfócate a la música o incluso en la actuación. ¿Qué tal eres para actuar? No, pues no, yo no sé, dijo Yvonne. Bueno, pues enfócate a eso. Tal vez ahí puedas encontrar algo. Pero en este asunto del baile clásico, la verdad es que no. Bueno, Pues Ivonne le dijo a su mamá: mamá, la maestra me dijo tales cosas. Pero fíjense ustedes que Ivonne le pide a su mamá que la mande a clases de actuación, pero la situación económica de la mamá era tan mala, pues que no podía. Decía, pues no, hija, y aparte yo ya te pagué un tiempo allá en esa academia, pues quédate ahí, ¿no? Quédate estudiando baile y a ver qué sale de todo esto. Pero Ivonne ni se sentía cómoda, ni le gustaba, nada. O sea, ella no lo estaba tomando nada más pues por no dejar. Resulta que en eso le hablan a Ivonne de un certamen de belleza, que Ivonne tenía 17. Y entonces le dicen, oye Ivonne, ¿por qué no te inscribes en este concurso de belleza que se llama Miss Venice Beach? Y entonces Ivonne dijo, bueno, ¿y pues eso qué o para qué me sirve? Esto pasó en el año 1940. Chéquense de qué época estamos hablando, ¿no? Bueno, pues resulta que la belleza exótica de Ivonne de Carlo le dio el triunfo. Gana este certamen de belleza. Y ahí es donde este triunfo le da a Ivonne de Carlo la seguridad de que sí podía tener un futuro dentro del mundo del espectáculo. Ya sea como cantante, como actriz o como lo que fuera, pero dijo, si ya logré ganar un certamen, pues puedo hacer más cosas. Y entonces su mamá, muy contenta de ver a su hija que ya se había llevado un triunfo muy importante, comienza a llevar a Ivonne a diferentes audiciones. Audiciones para cine, estando allá en Hollywood. Que además Ivonne, siendo jovencita, siendo bella, siendo encantadora, y que además ya había ganado este certamen de belleza, sí fue contratada en Hollywood, pero para hacer películas como extra. Entonces, pues era la muchacha que iba caminando, era cualquier otro personaje, que incluso, fíjense que muchos de esos personajes que hizo o extras que llegó a hacer, una, ni se los pagaban, y tampoco aparecía Ivonne como en el crédito de la película. O sea, fueron trabajos que quedaron ahí en el olvido.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Ivonne sabía que esos trabajos no se los pagaban, pero que su mamá necesitaba apoyo económico. Eso lo sabía. Y entonces, fíjense que de repente un día Ivonne se va a los bares, a los centros nocturnos, para conseguir trabajo como cantante. Le hacen pruebas y le dicen, no cantas mal, pero tampoco eres como para ser vocalista. Vente y te damos trabajo como corista. Empieza a trabajar como corista de cantantes de bar, de centros nocturnos, pero fíjense que llamaba mucho la atención justamente una piel muy blanca, un cabello muy oscuro, unos ojos profundos y pues muy jovencita. Entonces comienzan a darse cuenta de esto diferentes personas de este medio, ¿no? De los bares, de la vida nocturna de allá de Los Ángeles. Y entonces le preguntaban, ¿y qué más sabes hacer? Bueno, yo estudié baile, estudié esto, estudié aquello. A ver, pues vamos a ver qué tal eres para el baile. Oigan, pues resulta que cuando la ven bailar y se dan cuenta que sabía moverse realmente con ritmo, pues la contratan como bailarina, pero para centros nocturnos, para estos mismos lugares. Bueno, pues es en este punto donde Ivonne, que a veces le decían Maggie, a veces le decían Margaret, a veces le decían Ivonne, es cuando ella decide tomar el apellido de la mamá, decide tomar el nombre de Ivonne y se convierte a partir de ahí en Ivonne de Carlo. Ya no se le conoció de otra manera a esta muchacha. Bueno, ahí parecía que la suerte ya le sonreía, que le iba a ir muy bien, que tenía un futuro asegurado. Pero fíjense que un día, de repente, pues de tanta gente que llamaba la atención por su belleza, Ivonne de Carlo, este lugar en donde ella trabajaba, que era un centro nocturno, pues comenzaba a llenarse, tanto que de pronto, pues la policía decía, ¿y qué hay ahí? ¿Qué dan ahí? ¿Por qué tanta gente llega? Pues resulta que hacen una redada la policía para saber qué era lo que ocurría en este sitio. La gente, el público, pues muy espantados, pero ellos mostraron que todo estaba legal, que no había ningún problema. El asunto es que Ivonne comienza a ponerse muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Y cuando la policía la interroga, se dan cuenta que Ivonne no era estadounidense, que era de Canadá, pero además había ingresado de manera legal al país, pero no tenía un permiso para trabajar. Entonces, lo que procedía, pues, era deportarla a ella y a su mamá, mandarlas a Canadá de regreso, con lo cual sus sueños quedaron rotos. Dijo Ivón, en la torre, tanto esfuerzo y tanto sacrificio para terminar en la nada. Llegan a Canadá, allá a Vancouver, pues otra vez, ¿no? Pues hay que empezar de cero, mija, le dijo la mamá. Pues resulta que en eso, de cuando era chiquita, Ivón, pues había hecho varios amigos, ¿no? Y aparte, pues gente que tenía la inquietud de dedicarse a los espectáculos. Entonces, un buen día a la casa de Ivón le marcan por teléfono. Y era un amigo que había conocido pues en su época de juventud. Y resulta que este amigo le dijo, oye, Ivón, ¿que te deportaron de Estados Unidos? No, pues que sí. Mira, ¿qué crees? Que yo ya monté una compañía artística. ¿Y por qué no te vienes a trabajar conmigo? Ivón le dijo, es que mi mamá a fuerza quiere que yo me vaya a Estados Unidos. Yo tampoco quiero, pero mi mamá está de necia con que nos vamos para allá. Y este amigo le dice a Ivón, es que, ¿qué crees? La gira que yo te ofrezco es para ir a trabajar a Estados Unidos. Es más, si tú aceptas, yo me comprometo a tramitarte tus papeles para que tengas una visa de trabajo y puedas trabajar allá en Estados Unidos legalmente. Obvio, Ivón dijo sí de inmediato, ¿no? Estaba muy agradecida con su amigo por la oportunidad. Bueno, Ivón sabía que si ella hubiera querido sacar esta visa de trabajo por su cuenta, iba a ser casi imposible, porque ya había tenido una deportación. Entonces, pues no le iba a ser sencillo. Pero además, sabía que le iba a costar un dinero tremendo. Y lo peor del asunto es que si ella llegaba a Estados Unidos, la iban a mantener vigilada día y noche, porque sabían, pues, que no había hecho las cosas de manera legal desde un principio. Entonces, ahora con el amigo, las cosas, pues, iban a ser diferentes. Resulta que se van de gira para allá, para Estados Unidos. Y fíjense que, el espectáculo que este amigo le había ofrecido a Ivón era un espectáculo bastante subidito de tono. De hecho, Ivón tenía que bailar en este show. Y como ya les decía, Ivón de Carlo tenía un cuerpo espectacular. Y como parte de este show que daban allá en Estados Unidos, fíjense que Ivón de Carlo tenía que bailar la danza de los siete velos, que bueno, es una danza árabe, pero muy sensual, muy sensual. Entonces, Ivón de Carlo tenía que ir quitándose velo por velo, el velo del rostro, ya ven que lo usan, el velo de un lado, del otro, hasta que finalmente Ivón de Carlo quedaba únicamente con dos velos que le cubrían sus senos, nada más. Entonces, cuando Ivón levanta los dos últimos velos que le están cubriendo los senos, en ese momento salía de atrás del escenario un gorila, un chimpancé, obviamente caracterizado, ¿no? Una botarga, un chimpancé, y entonces el chimpancé abrazaba por atrás a Ivón de Carlo y le ponía las manos en sus pechos. De esa manera se los cubría. Ivón salía retirada del escenario, cubriéndose lo que ella podía. Ese era el espectáculo que daba Ivón, que su amigo la había contratado. Bueno, para Ivón era un espectáculo grotesco, era un espectáculo feo, grosero, no era algo que a ella la dejara satisfecha. Pero lo que más le dolía a Ivón de Carlo era ver a su mamá desde el escenario donde estaba Ivón misma, pero a un ladito estaba la mamá que salía a gritar, a aplaudir, sabiendo que mucho del público que estaba ahí eran señores. Muchos de los asistentes eran señores. Y la mamá, doña Mari, alebrestándolos, alocando a los señores para que la aplaudieran, le chiflaran y le gritaran cantidad de cosas a la hija. Y eso sí le dolía mucho a Ivón, porque se lo hubiera esperado de cualquier persona, pero no de su mamá. Y entonces, pues miren, la señora lo hacía porque sabía perfectamente que en este tipo de lugares, en este tipo de clubes, y eran muy frecuentados por gente muy importante del espectáculo, magnates del entretenimiento. Y obviamente la señora quería que ellos vieran que su hija era todo un éxito, que además era bella, que además era joven y que además no tenía pues, este tipo de telarañas que tienen muchas jovencitas. e Ivonne salir. Pero fíjense de qué época estamos hablando. Hace 80 años, salir así era un pecado mortal, y más si esto era alentado por su mamá, que esto era lo que ocurría en el caso de Ivonne de Carlo. Era como si la señora le llevara carne fresca a los leones, hagan de cuenta. Claro que las ofertas indecorosas, las proposiciones indecorosas, comenzaron a llegarle a Ivonne, pero de una manera tremenda, tremenda. Pero fíjense que cuando la señora Mari, le decía a Ivonne: hija, piénsalo, mira que este señor tiene su dinero, mira que él nos puede ayudar en tu carrera y todo, Ivonne se negaba. ¿Y por qué se negaba? Porque Ivonne prácticamente había sido criada por sus abuelos, por su abuelita y su abuelito materno. Entonces, ellos le habían dado un tipo de educación tantito más recatada, por lo menos que su mamá. Y entonces, ella, cuando recibía estas ofertas, pues se acordaba en su abuelita y en la educación que le había dado, y por eso es que no aceptaba. Aunque al pasar el tiempo, la historia fue totalmente diferente. Pero en aquel momento, pues ella simplemente se negaba.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Un buen día, Ivonne de Carlo, fíjense que conoce a un director de orquesta, estando trabajando en estos clubes nocturnos. Este señor de nombre Artie Shaw. Resulta que Artie era un hombre que era cliente frecuente del lugar en donde trabajaba Ivonne de Carlo, pero a su vez él era músico y dirigía, ¿no?, estas grandes orquestas. Resulta que Artie e Ivonne se hacen grandes, grandes amigos. Al punto que Ivonne le contaba todos sus, pues digamos que las cosas bonitas y feas que le pasaban en la vida. Y ella le decía que su sueño era actuar, no era bailar, que menos era mostrar su cuerpo ante toda la jauría de señores que estaban, pues imagínense nada más de qué manera. Y este señor, Artie, le dice: Ivonne, tienes que hacerlo, no me lo platiques, hazlo. Pero hazlo ya, no, pero es que mi mamá, pero tu mamá algún día se va a ir y tú te vas a quedar sola. Hazlo, por favor. Entonces, un buen día que estaban plática y plática y plática, tanto, tanto, tanto le entró la idea a Ivonne de lo que le estaba diciendo Artie, que muy envalentonada entra a la oficina del amigo, ¿no?, del que la contrató, y le dijo: mira, yo te agradezco la visa de trabajo, te agradezco el mismo trabajo, te agradezco todo, pero ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Así es que renuncio a la compañía, renuncio a todo y voy a buscar mis sueños, que mis sueños es pues hacer películas en Hollywood. Obviamente el amigo pues le dijo: bueno, pues si esos son tus sueños, adelante. Solo recuerda que allá vas a tener que empezar desde abajo y aquí tú eres la estrella del lugar. Bueno, pues resulta que sin dinero, sin trabajo y con el enojo de la mamá, fíjense, ay, sin experiencia, aparte de todo como actriz, Ivonne de Carlo va y busca realizar su sueño, ¿no? Pero como era muy amiga de este señor Artie, el director de orquesta, pues resulta que él la patrocinó, le ayudó y le dijo: no te preocupes, yo voy a rentarte un departamento, yo te voy a ayudar con tu comida, pero tú dedícate a trabajar, que eso es lo que yo quiero que hagas. Llega a Hollywood y fíjense que como ella ya había trabajado como extra allá en Canadá, pues no le fue tan, tan, tan complicado entrar a Hollywood, pero sí le dijeron: pero vas a hacer lo mismo, vas a trabajar como extra, no vas a trabajar pues como actriz. Ivonne recordó lo que su amigo le había dicho y dijo: sí, está bien, no pasa nada, ni me avergüenza y lo sé hacer bastante, bastante bien. Bueno, pues miren, ella dijo: cuando pase el tiempo, esta situación va a cambiar, me voy a convertir en una gran actriz y ahí pues ya empezaré, ¿no? Ahora sí que a ganar bastante, bastante bien. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y esa gran oportunidad que ella esperaba no llegaba. El amigo se cansa de estarle pagando, de estarle patrocinando en su aprendizaje, y de repente un día le dijo: Ivonne, pues mira, te ayudé mucho, pero pues es que ya te tardaste bastante. Entonces Ivonne se queda pues pensando que tenía razón el director de orquesta y decide renunciar a sus sueños del cine y regresa con su amigo, el del centro nocturno. y le dijo, oye, pues sí, la verdad tenía razón, aquí no logro encontrar pues una oportunidad en Hollywood y la verdad es que sí quiero volver al espectáculo. En ese momento, Ivonne de Carlo tenía 19 años. Fíjense que a los 19 años de Ivonne de Carlo, que esto es cuando se da en medio de la Segunda Guerra Mundial, se da el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Allá en Hawái. Entonces, imagínense el escandalazo que había por pues esta situación en donde pues Estados Unidos estaba entrando de lleno a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, muchas estrellas de allá de Estados Unidos se juntaron para dar espectáculos a las tropas de Estados Unidos y animarlas, ¿no? Ivonne de Carlo ve esta oportunidad y dijo, pues si todos los famosos están apoyando a las tropas de Estados Unidos, pues yo voy a hacer lo mismo, dijo Ivonne de Carlo. Y entonces comienza a dar también sus espectáculos en apoyo a las tropas. No, bueno, imagínense ustedes, los soldados que pasan meses y meses en alta mar, en los desiertos, en los campos de práctica y todo esto, y que no ven mujeres, de repente los llevan a ver un espectáculo de Ivonne de Carlo con la sensualidad a todo lo que da. No le podían hablar por teléfono porque no tenía su número, pero le empezaban a escribir cartas y cartas y cartas y cartas. Miren, de te amo, te necesito, eres lo máximo, yo quiero todo contigo. Bueno, Ivonne de Carlo era la consentida en ese momento. Todos los soldados declarándole su amor, ¿no? A Ivonne de Carlo. Pues resulta que de esto se da cuenta la Paramount. Está, pues, estos estudios cinematográficos. Y entonces, al año siguiente de que ocurre aquel bombardeo en Pearl Harbor, la llaman y le dicen, Ivonne, te vamos a dar papeles, no como protagonista porque no tienes experiencia, pero sí queremos que darte algunos personajes secundarios en películas. Y en películas, pues, importantes, ¿no? Que estaba haciendo la Paramount en aquel momento. Y la fama de Ivonne de Carlo comienza poco a poquito a subir. Fíjense que de repente, cuando ya Ivonne comenzaba a tener un poquito más de presencia en el cine, un buen día dijo, bueno, pero tampoco me va a pasar la vida haciendo papeles secundarios. Comienza a coquetearle en aquel momento la Universal Pictures. Y entonces Ivonne, bueno, le prometieron que le iban a dar papeles de mejor calidad. E Ivonne dijo, pues me gusta la idea, renuncia a la Paramount Pictures y se va a la Universal. Bueno, fíjense que ahí, estando en la Universal, sí se lo cumplieron, le dan personajes de más relevancia, de más importante. Hizo una película que se llamó Ruta Marruecos, que es, ahorita voy a platicar algo de esa película. Bueno, fíjense que poco a poquito Ivonne pues va adquiriendo más experiencia, poco a poquito va teniendo papeles más importantes. Pero resulta que para el año 1945, que por cierto creo que fue el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, resulta que le ofrecen hacer su primer protagónico. Salomé la Embrujada se llamó esta película, que además iba ahí, el personaje era de una bailarina que se convierte en una espía del viejo oeste y este tipo de películas, ¿no? Era como el papel soñado para Ivonne de Carlo. Fíjense que Ivonne hace esta película, no fue una gran producción, no tenía un gran guión, así como que como para un premio Oscar, pero en la taquilla se convirtió en un tremendo éxito, tremendo, tremendo éxito. Cuando Universal ve esto, fíjense que le mandan a llamar a Ivonne y le dicen, a ver, Ivonne, esta película tuvo mucho éxito, ganamos mucho dinero, tú también vas a ganar tu dinerito, pero hay un asunto. El asunto es que de aquí en adelante te tienes que comportar como una verdadera estrella hollywoodense, como una diva. Y para eso la gente se prepara. No es que de la noche a la mañana se conviertan en divas y punto. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a que tomes clases de protocolo, de elegancia, de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Y ahí tienen que la mandan a prepararse para que Ivonne comience a tener esta preparación para convertirla en una verdadera estrella. Pues ya una vez que como que le empiezan a abrir la mente a Ivonne de Carlo y a hacerle ver que todas esas cosas que les decían sus abuelitos eran muy bonitas, pero en la vida real tenía dos opciones. Una, o todo el tiempo vivir con esa alta moralidad o convertirse en una estrella hollywoodense, y para eso necesitaba decirle adiós a todas esas reglas morales que le habían impuesto sus abuelitos. pues Yvonne decidió decir, abuelitos, pues perdónenme, pero yo me voy por ser una estrella de Hollywood. Y entonces comenzó a vivir como diva, sí, pero también comenzó una agitada vida amorosa y sexual. No, 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 lo que no había hecho en sus 20 años, no, pues se desquitó. Miren, antes de esto, Yvonne de Carlo ya había sido pretendida por muchos hombres, por muchos, muchos, muchos hombres. Incluso había tenido parejas, ¿no? Yvonne, o sea, no es que nunca haya vivido con nadie, pero estos señores terminaban cortándola o terminaban dejándola porque decían, ay, es que es una mujer muy fría, es que es como mojigata, es que esta mujer es como muy insípida, le decían. Pero ahora con su nuevo estilo de vida, pero ahora con esa manera de caminar, con esa manera de lucir sus atributos que la hacían ver más atractiva y mucho más sensual, era asediada, pero ya no por... Ya era como más selecto, ¿no? El grupo de la gente que la asediaban, ejecutivos, gente de mucho, mucho, mucho dinero y sobre todo muchos personajes de la industria que le prometían, yo te voy a hacer famosa, yo esto, yo lo otro, pero ya sabes a cambio de qué. Para ese momento ya eran los años 40 y aunque era todavía una época de mucha, pues de mucha privación sexual, sobre todo, había muchos prejuicios. Yvonne ya estaba en otro rollo, ya su mente había girado, ya su mente se había revolucionado muy, muy, muy diferente. Fíjense que uno de los primeros novios o galanes que llegó a tener Yvonne de Carlo fue un millonario, pero de esos millonarios excéntricos, medio locochones, que pues se sabía en aquella época que coleccionaba romances, coleccionaba mujeres. Howard Hughes, ¿no? El nombre de este personaje. Fíjense que mucha gente le decía a Yvonne, Yvonne, ¿cómo crees? O sea, él, mira, agarra a las mujeres más bellas, se luce con ellas y luego las bota. Eso va a ser contigo, Yvonne. Pero Yvonne dijo, no, 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 este señor me baja al cielo, la luna, las estrellas, ¿cómo creen que yo le voy a decir que no? Se enamoró como un adolescente de este señor, Yvonne de Carlo. Fíjense que parecía que todo estaba maravilloso y que todo estaba excelentemente bien. Pero un día, Howard invita a Yvonne de Carlo a una cena. Y entonces en esa cena, Yvonne se queda pensando porque lo veía a él muy coqueto con otras chicas. Y entonces le dice, oye, Howard, te quiero preguntar algo. Sí, dime. Ya tenemos tanto tiempo de novios. En algún momento, tú y yo, si nos vamos a casar, ¿verdad? Si vamos a formar una familia. Él le dijo, pues espérame tantito, voy al baño. Y le hizo lo que su papá, pues ya no regresó. No, le dio miedo al Howard y salió corriendo. Yvonne dijo, ah, pues la gente tenía razón. Ciertamente, pues este nada más me quería para lucirse conmigo y pues para tener ciertos favores carnales. Bueno, pues dijo Yvonne, ahora va la mía. Entonces se consuela con un actor de nombre Robert Stack. Resulta que cuando Yvonne ve a este señor llamado Robert Stack, dijo, es el hombre ideal. Fíjense lo que son las cosas. Su mamá de Yvonne, doña Mary, había visto en este señor australiano al hombre perfecto, al hombre de su vida, aunque era estafador, dijo, es alto, delgado, rubio, ojo azul. ¿No? Y se quedó con él, ya después pues la abandonó. Pero resulta que este señor Robert Stack, era un hombre con el que Yvonne se quedó sorprendida, porque era alto, era rubio, era guapo, era de ojos azules. Y
a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Según lo que decía Yvonne, es que eran muy compatibles en la intimidad. Entonces, fíjense que mucha gente decía, qué bueno que Yvonne por lo menos ya encontró al gran amor de su vida. Seguramente van a terminar casados. Pero resulta que no. Resulta que no porque este señor, Robert era muy celoso, muy celoso. E Ivonne de Carlo disfrutaba muchísimo de ser vista y admirada por los señores. Y era algo que a Robert le daba mucho coraje, se ponía muy celoso y prefirió terminar con la relación. Pero de nuevo, Ivonne de Carlo, pues no quiso quedarse sola, no quiso, pues de alguna manera, batallar con este asunto. ¿Y qué creen? Pues ya tenía a un siguiente en la lista. Fíjense que el siguiente en la lista se trató de un personaje que, pues cómo lo consiguió, vayan ustedes a saber, pero fue un príncipe, un hombre de la realeza, Pahlavi, el príncipe Pahlavi de Irán. Comienza un romance, de hecho, fue el romance más largo que tuvo en su vida Ivonne de Carlo, porque duraron casi 5 años. Fíjense que este príncipe, el príncipe Pahlavi de allá de Irán, pues le permitió a Ivonne de Carlo, a la par de ser su pareja, también seguir creciendo su carrera, ¿no? Seguir trabajando. Ivonne de Carlo, fíjense que comienza a hacerse popular y a hacerse famosa en aquellos años, haciendo películas tanto del cine negro, pero también películas del viejo oeste. Miren el príncipe, ¿no? Y entonces, fíjense que Ivonne de Carlo, aunque se decía que su romance iba muy bien con este príncipe Pahlavi, mientras ella estaba con él en esos 5 años y que siguió haciendo películas, también se decía que anduvo con cantidad de personajes de sus películas, ¿no? Gente con las que había trabajado, pues de pronto se mencionaba que había tenido romances. De hecho, la lista de novios de Ivonne de Carlo es muy larga, muy amplia. Y muchos de ellos, muchos romances, ni siquiera fueron contados por ella, fueron contados por ellos. Pero bueno, pues a final de cuentas, haya sido cierto o no, la mencionan como parte de su vida romántica de muchos señores. Incluso, fíjense que hubo un mexicano, de estos mexicanos guapos, machos, hombres bravíos, ¿no? Y muy exitoso, que se dejó seducir por Ivonne de Carlo. Fíjense que Ivonne de Carlo tenía una fijación por el color de ojos. Un hombre con color de ojo, con ojos de color, para Ivonne de Carlo era pues, como sinónimo de belleza. Y entonces un día conoce a un mexicanote, machote, grandote, ¿no? Muy, con un porte muy latino. E Ivonne dijo: órale, está súper guapo. Se trataba nada más ni nada menos que de don Pedro Armendáriz. Y vaya que don Pedro Armendáriz, claro que era galán, y ojo verde, por cierto. Y es que, fíjense que en aquellos años, sí, dicen que hubo un romance entre don Pedro Armendáriz y Ivonne de Carlo. ¿Por qué? Porque en aquella época, no, pues sí, claro que hacían bonita pareja. Porque en aquella época, que ya eran los años 50, Ivonne de Carlo era una de las reinas de Hollywood, enfocadas mucho en el cine negro, pero también en el cine western, ¿no? En el cine de vaqueros y todo eso. Entonces, Ivonne de Carlo, que ya había pasado por uno, otro y otro romance, hace una película que se llamó El Enmascarado. Fíjense que en esta película conoce a un actor llamado Jack Mahoney y se le relacionó con él. Incluso se comprometieron para casarse. Ella tenía para aquel momento 27 años. Bueno, Ivonne de Carlo queda embarazada. Ivonne de Carlo estaba muy feliz porque se iba a convertir en madre, pero ella, de manera espontánea, tiene un aborto. Tiene un aborto, es llevada al hospital y cuando ella pregunta, pierde el conocimiento, cuando ella pregunta por su bebé, le dicen pues que el bebé pues no había sobrevivido, había sufrido un aborto espontáneo. Ivonne de Carlo cae en una depresión muy fuerte, muy fuerte, y cuando ella quiso contárselo a este novio, a esta pareja de él, Jack Mahoney, resulta que se entera que él le había sido infiel, no una, muchas veces. Y si de por sí estaba mal por la pérdida de su bebé, estaba en depresión, le informan que este señor le había sido infiel, Ivonne se puso muy mal, muy mal. Y obviamente terminó su relación. Entonces, para tratar de salir de esta depresión, que para quien ha padecido depresión en alguna etapa de su vida, saben perfectamente que es una situación bastante delicada. Ivonne de Carlo dijo: algo tengo que hacer. La actuación ya no me está llenando y pues espectáculos ahorita no puedo dar. No se sentía con ese ánimo. alguien le dijo a Ivonne de Carlo: mujer, ya anduviste con Pedro Armendáriz, sabes que los mexicanos sacan sus penas cantando, sacan sus penas emborrachándose, ¿por qué no haces lo mismo? Y dijo, pues porque no me puedo emborrachar. Bueno, pues entonces canta. Y fíjense que Ivonne de Carlo grabó, y grabó discos, no fue uno, fueron varios, varios los discos que Ivonne de Carlo grabó, se pusieron a la venta, y el público lo recibió bastante bien. Hoy, bueno, si alguien logra conseguir un disco de Ivonne de Carlo, avísenme, por favor, porque los discos ya no se consiguen, pero son discos de culto. Cuando termina la promoción de los discos de Ivonne de Carlo, fíjense que ella se va al extranjero, y entonces conoce a otro señor, pero no cualquier señor. Ella ya se había relacionado con un príncipe, pues ahora conoce al príncipe Alicán. Resulta que este noviazgo, pues también mucha gente decía, es lo que se merece, Ivonne ya ha batallado mucho, no ha tenido una relación seria, formal. Ella, aunque se ha tratado de estabilizarse y formalizar con alguien, pues nada más la han utilizado a ella, y resulta que estaba la gente feliz. Al final, no llegó a nada, no llegó a nada con el príncipe Alicán, y regresó. Fíjense que regresó tanto a su carrera, pero también regresó a los romances. ¿Por qué? Porque entonces sí, Ivonne dijo, a ver, ya no quiero romances largos, ya no quiero romances con súper famosos, súper conocidos, vamos a ver qué pasa si hago un matrimonio un poquito más normal. Y entonces, en el año 1955, fíjense que Ivonne de Carlo sorprendió al anunciar que se había casado con un actor no tan conocido, pero además era más bien un actor de un stunt, ¿no? Un actor de riesgo, un doble de riesgo llamado Robert Morgan. Ivonne de Carlo y Robert se casaron. Pero cuando se casaron, él ya era divorciado, él ya había tenido Robert, ya había tenido un matrimonio, incluso ya tenía también una hija. Pero cuando conoció a Ivonne, dijo, bueno, pues perfecto, nos casamos, y así lo hicieron. Con él tuvo dos hijos, Ivonne de Carlo, Bruce y Michael. Son los dos hijos de Ivonne de Carlo. Fíjense que cuando Ivonne de Carlo se convierte en mamá, las críticas fueron de todos los días. La criticaron muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque la gente decía, es que no entendemos para qué una mujer se convierte en madre si ni va a pelar a los hijos, ni va a estar con ellos. Pero recordemos que su mamá, doña Mari, hizo lo mismo con ella. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que cuando Ivonne de Carlo se convierte en mamá de estos muchachos, ella no deja de trabajar. Ella seguía, y aparte con su vida glamurosa, con su vida de diva, con su vida de superestrella de Hollywood, en eso estaba Ivonne de Carlo. Entonces, cuando bien le iba, dejaba a los niños pues encargados con su mamá. Pero si no, pues ahí solitos, ¿no? O con la nana, los dejaba. Es en esta época, ya convertida en mamá, que Ivonne de Carlo es contratada para la película de los 10 mandamientos, esta de Moisés con Charlton Heston, que pasa todos los sábados de gloria, ¿no? En el Canal 5. Pues resulta que ella hace el personaje de Séfora, la esposa de Moisés. Qué guapa se veía todavía Ivonne de Carlo en esta película. Muy, 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 muy guapa, ¿no? Y entonces, fíjense que hace estas películas, que por cierto, esa película de los 10 mandamientos la produjo don Charlton Heston, pero también la produce don Cecil Bill DeMille. Resulta que este hombre, Cecil, miren nomás qué ojazos de Ivonne de Carlo. Resulta que Cecil Bill DeMille era un hombre productor, obviamente de cine, que se decía que estaba muy enamorado de Ivonne de Carlo. La quería mucho, pero la quería como en buena onda. Solo que Ivonne no estaba enamorada de él. Y fíjense ustedes que este hombre, Cecil DeVille, le promete el siguiente protagónico en su película, ¿no? En la película que le siguió, que se llamó Los Bucaneros. Pero fíjese que para sorpresa de mucha gente, el saber que Ivonne de Carlo era una mujer casada y además con hijos, pues no le gustó al público. Y ahora puedo entender por qué, por lo menos en México en los años 80, a los artistas les prohibían decir, no puedes decir que tienes novia o novio y no puedes decir que tienes hijos, porque si no los fans se van a ir. Eso le pasó a Ivonne de Carlo, fíjense nada más. Resulta que la gente comenzó a verla como, ya perdió el atractivo, ya es una señora, ya tiene marido, no, pues como que ya no la vieron tan guapa, ¿no? Y entonces las películas en las que era contratada Ivonne de Carlo eran películas de baja calidad después de la de Moisés, y incluso con categorías B, ¿no? De muy, muy, muy bajo presupuesto. Pues resulta que, además de que Ivonne estaba pasando por una mala racha o un mal momento en su carrera, resulta que con su marido, con Robert, las cosas estaban poniendo también muy, muy, muy mal, porque ella tenía como... Ivonne de Carlo pues había sido educada por la Universal para ser una diva, para ser una personalidad del cine, pero muy, muy, muy importante. Y entonces Robert sentía que... como que no podía él despegar en su carrera como actor porque la sombra de su esposa pues lo eclipsaba. Y entonces pues Ivonne tampoco estaba dispuesta a retirarse para vivir del dinero de su marido, porque el marido como doble de cine tampoco es que ganara tanto. E Ivonne tenía que trabajar mucho más para poder vivir de acuerdo a lo que ella ya estaba acostumbrada, ¿no? A vivir como una diva y no como una actriz secundaria. No, la señora tenía que ganar su buen dinerito. Fíjense que la situación entre el matrimonio se puso muy, muy, muy difícil, porque no había dinero de un lado, del otro sí, pero Ivonne quería más, y entonces, aunque ya tenía sus hijitos, ella dijo, pues aparte de cine, ahora me voy a trabajar otra vez a los centros nocturnos, dejando a sus hijos pues solitos más tiempo. ¿Por qué? Pues porque las cosas económicamente no estaban para nada bien. Ya estaban pensando en la separación, tanto Robert como Ivonne de Carlo en aquel momento. De repente contratan a Robert. Lo contratan en el año 1962 porque allá en Hollywood se estaba haciendo la película La Conquista del Oeste. Y entonces Robert fue contratado para hacer una escena, de estas escenas súper peligrosas.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
En donde la escena iba a ser rodada en un tren en movimiento. Pero este tren, hagan de cuenta que llevaba en la locomotora, llevaba amarrados troncos de árbol, y estaban amarrados con cadenas así muy, muy grandes, ¿no? Y Robert pues andaba entre el caballo y entre trepado en los troncos y todo. De repente, en la filmación de la escena, pues las cadenas con las que iban amarrados estos troncos se rompen. Fíjense que cuando se rompen las cadenas, obviamente los troncos, porque el tren iba en movimiento, salen volando y los troncos caen sobre las piernas de Robert. Inmediatamente llega la ambulancia, que pues imagínense, para filmar escenas de peligro, saben que tienen que estar ahí las ambulancias, y llevan a Robert al hospital y le tienen que amputar sus piernas a Robert. Fíjense que... Ivonne en ese momento pensó que le iban a decir pues que Robert iba a morir, que estaba muy mal. Imagínense el, pues ahora sí que el tamaño de accidente que ocurrió. Entonces Ivonne estaba preparada para lo peor, pero los pronósticos no eran tan malos. O sea, lo único que había ocurrido pues era la pérdida de sus piernas, que era una cosa terrible, terrible. Ivonne en ese momento deja de pensar en la separación y dijo: me solidarizo contigo y me quedo a tu lado para poder cubrir pues los gastos que se van a tener que hacer de ahora en adelante. Miren, los reglamentos en las películas de aquellos años eran muy distintas a los de hoy. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues que no había contratos con cláusulas que cubrieran este tipo de situaciones. Entonces, Ivonne comienza a pedir dinero prestado porque no tenían, y era mucho, mucho lo que tenían que gastar en la hospitalización, porque el accidente había sido bastante, bastante fuerte. Bueno, pasa el tiempo, Robert sale del hospital y Ivonne le dice: oye, ya estás relativamente bien, ya ahora sí que pasó todo el riesgo, todo el peligro, ahora tenemos que buscar la manera de pagar las deudas porque yo estoy hasta acá, dijo Ivonne. Entonces llegan al acuerdo que tenían que demandar al estudio, ¿no? Al estudio de cine que lo había contratado, que en este caso era la Metro-Goldwyn-Mayer. Resulta que los demandan, obviamente para que cubrieran todos los gastos, pero la Metro-Goldwyn-Mayer no iba a ceder tan fácilmente. Entonces manda llamar a todo el staff de esa película para que pues les prohibiera el ir a dar una declaración en contra de la empresa, porque su puesto pues estaba en peligro. Entonces, al no haber testigos, ¿no?, que quisieran ir a declarar en esta situación, Ivonne De Carlo y su esposo Robert pierden el juicio. Pierden el juicio, imagínense nada más, perder un juicio en donde no los indemnizaron, no les dieron absolutamente nada. Además, después de este juicio, ya nadie quería contratar a Ivonne De Carlo porque decían, no, ni los contraten porque esta mujer y su marido son problemáticos y nos vayan a demandar. Pasa el tiempo y es un amigo de Ivonne, don John Wayne, quien la vuelve a contratar para trabajar en una de sus películas que se llamó McClintock, en donde Ivonne De Carlo pues reaparece nuevamente en el cine. Desafortunadamente, pues lo que ganó no le alcanzó para cubrir ni la mitad de sus deudas. Y fíjense ustedes que en ese momento donde Ivonne De Carlo estaba muy mal económicamente, emocionalmente, porque además pues no estaba bien con su esposo y ya no sabía cómo, pues ahora sí que cómo batearlo, pues resulta que le van hablando. Le hablan a Ivonne De Carlo, pero fíjense que le hablan de la cadena CBS y le ofrecen un papel, el papel de un personaje que ni en sueños hubiera aceptado, bajo ninguna circunstancia. Una mujer glamurosa, bella, que había hecho películas muy importantes, no iba a aceptar un personaje en donde se tenía que disfrazar, donde tenía que disfrazarse de una vampiresa, donde iba a vivir en una familia con monstruos, no. Pero en esta circunstancia, en donde necesitaba dinero, donde le estaba yendo muy, muy, muy mal y necesitaba trabajo, dijo, pues ya que, ya sé que este personaje me va a bajar mi estatus, ya sé que voy a dejar de ser estrella de Hollywood, ya sé que mi carrera se va a ir a la basura, pero está bien, hago mi orgullo a un lado, voy a hacer el casting porque aparte, no crean ustedes que el personaje fue pensado en ella, no. Resulta que este personaje de Lily Monster ya había sido interpretado por una actriz que hizo uno o dos episodios. Después, como que no les gustó a los productores y dijeron, pues tráiganse a otra. Y esa otra fue la gran Ivonne De Carlo. Fíjense que Ivonne De Carlo entra a sustituir a esa actriz. Fue un 24 de septiembre del año 63, con 41 años de edad, que debuta Ivonne De Carlo haciendo este personaje. Bueno, yo creo que nunca se imaginó Ivonne De Carlo que se iba a inmortalizar con este personaje y que la serie iba a tener todo el éxito del mundo. Se convirtió en una serie de culto, además de todo. Fíjense que la serie se ha transmitido, pues, que ya por 50 años prácticamente, ¿no? Fue tanto el éxito que hicieron dos películas, una para el cine y otra para la televisión, de esta historia de los Monster. Actualmente, en este 2024, este disfraz de Lily Monster es de los más recurridos para el Halloween allá en Estados Unidos, de los más. Fíjense que cuando la serie termina, que terminó en el año 1966, Ivonne sí siguió trabajando, pero ciertamente, como ella misma lo había dicho, las películas para las que fue contratada eran películas de muy baja calidad. Ya nunca volvió a brillar como la gran estrella, ¿no?, de Hollywood. Pero a pagar una estrella del tamaño de Ivonne De Carlo no era tan fácil. Entonces lo que hizo es mudarse a Broadway. Fíjense que ella se va para allá y es contratada para el musical Follies, en donde además iba a ser la vida de una actriz en el ocaso. Bueno, este musical fue éxito total. Ya para los años 70, para los años 80, fíjense que el trabajo de Ivonne se redujo muchísimo. Casi los espectáculos que daba eran de ese tipo de espectáculos, cena shows, algunas comedias musicales. Y aunque sí tenía trabajo, pues la verdad es que tenía muchas deudas también. además tenía que ayudar a Robert, que finalmente ella se cansó de ayudarlo tanto y en 1974 dijo, ya no puedo más, y se divorció de Robert, fíjense nada más. Ella regresa a Los Ángeles, pero ya no regresa a un lugar glamuroso, a estos sitios tremendos. De hecho, ella regresa al condado de Santa Bárbara, allá en California. Bueno, ya para mediados de los años 90, Yvonne De Carlo se retira prácticamente del espectáculo. Ella dijo, hasta aquí llegué. Eso sí, escribió su biografía, y en su biografía cuenta santo y seña de todos sus romances, sus amores, todo. Incluso, fíjense que ya retirada, Yvonne De Carlo volvió a hacer noticia porque en el año 93 falleció su mamá, doña Mari, que murió de cáncer. Pero resulta que en el año 97, oigan, de una manera muy extraña y muy repentina, su hijo Michael, pierde la vida. Murió y eso la sumergió en una depresión. Y al año siguiente, en 1998, fíjense que a Yvonne De Carlo le dio un derrame cerebral. Aún con todo y todo, gente muy cercana a ella decían que Yvonne De Carlo soñaba todavía con regresar a trabajar, pero ya no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que Yvonne De Carlo fue ingresada a un asilo dentro de un hospital, el Motion Picture and Television, ¿no? En este hospital que tiene un asilo, ahí es donde pasó Yvonne De Carlo los últimos años de su vida. Una mujer que había trabajado toda su vida, desde muy chiquita, fue a terminar en un asilo. Muere en los brazos de su hijo. Pero fíjense nada más, Yvonne De Carlo muere de un paro cardiorrespiratorio. Su hijo Bruce la estaba abrazando en ese momento. Era enero del año 2007 y tenía 84 años de edad. Yvonne De Carlo realizó más de 100 películas y cortometrajes, además de películas para televisión, series y obras de teatro. Una vida fascinante, fascinante, la de Yvonne De Carlo, esta mujer a quienes los ochenteros y setenteros conocimos muy bien en la serie de La Familia Monster. Pero bueno, pues descanse en paz, doña Yvonne De Carlo, y muchas gracias por darnos tanto entretenimiento y tanta alegría. Y sí, efectivamente, en México mucha gente se sigue disfrazando de Lili Monster y de muchos de los Monster porque marcó nuestra infancia. Pero bueno, hasta ahí con su historia. Vámonos con saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, por favorcito. Tenemos a Noemí Pérez Arellano, dice, fue la mejor Lili Monster. Estoy de acuerdo. Sí, definitivo. Gracias también a Claudia Ibarra. Dice, hola, mi Philip, saluditos. Y hoy sí regálame un meneito. ¿Ya estás bien? Uy, estoy súper bien, mira. Ahora sí ya me puedo mover. El meneito. Con todo cariño. Alba Salcedo Caldas dice, Yvonne De Carlo, la actriz de una gran belleza exótica que representó recordado personaje de Lili Monster. Dice, excelente historia. Philip, triste final de una gran actriz. Sí, caray, qué triste. Malenita Pérez Cano dice, bonita noche, Philip. Saluditos desde Valle de Santiago, Guanajuato, para ti, para Omar, para Dani, para Aarón, para Israel. ¡Cómo me encantaba la familia Monster! Gracias por el relato. Un beso a huesitos. Otro para ti, Malenita. Muchas gracias. Gracias también a María Isabel Morales Paredes. Hermanita Socorro Estrada, espero que no te falte el respeto. Pero ¿cuántos años tienes, hermosa? Porque ayer dijiste que tendrás un nuevo nietecito. Te mando un abrazo bien fuerte, lleno de cariño y de mucho amor. ¡Saludos, chicas! Kenia Velázquez dice, ¡qué historia! Me encantó en los 10 mandamientos y en la familia Monster. A mí también me gusta en los 10 mandamientos. Marisela Mex, ¡Philip! ¿No cantaste la de los Monster? ¡Ay! Te lo prometo que para la otra sí. Rachel Calderón dice, mujer hermosa, difícil vida, y marcó mi infancia con Lili Monster, una mirada enigmática. Rachel, estoy de acuerdo contigo, qué mirada la de doña Yvonne De Carlo. Muchas gracias, y gracias también a Marisela Mex. Cierro mis ojos con todo cariño. Gracias, Marisela, te mando un beso. Y por último, tenemos otro Marcito, o ya no. Sí, Mauricio Rebolloso, amigo, gracias por recordar a esta gran actriz, uno de sus mejores papeles, Lili Monster. Muchas gracias, Mauricio, y gracias a todas. Ay, tío, saluditos. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos. Les quiero desear que pasen una excelente noche, que sueñen bonito. Y recuerden que el día de mañana tendremos en Shock a las 12 de la tarde y el Philip a las 9:30 de la noche, además Alarido a las 11 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bonito y recuerden que tenemos todas las redes sociales como el Philip. Soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós.
Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.